KPBS On Demand is supported by UC San Diego's Art Power, inviting you to experience the science of story. 6 days of programming celebrating how and why we tell the stories that move us from July 23rd through the 28th at UC San Diego. Events include Clarion Writers Masterclass, A Tale of Two Sulus, an evening with George Takei and John Cho, Star Trek in concert with the San Diego Symphony, and more. For information, visit artpower.ucsd.edu.
Oye, Nat, te tengo que contar algo.
¿Qué? Dime.
Me acabo de mudar a mi nuevo depa en San Diego y estoy muy emocionado.
¡Ajá! ¡Ah, sí! ¡Ey! ¡Qué buena onda! Me da mucho gusto. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no tienes que lidiar con el tráfico.
Oh, ya sé. Lo hice demasiados años. ¿Cómo estuvo el regreso a Tijuana la semana pasada?
Güey, ni siquiera me preguntes. ¿Sabes cuánto tiempo estuve esperando para cruzar de regreso?
¿Cuánto?
2 horas.
¡Wow!
2 horas. Hasta escuché todo el soundtrack de Hamilton. No, no manches. O sea, estuve horas en el tráfico y una vez que crucé, todavía para llegar a mi casa, fue otra hora más con todo el tráfico que hay por toda la ciudad.
Sí, no manches, demasiada vida en el carro. ¿Y tú, Julio?
10 minutos para cruzar de regreso, baby.
No, pues sí, si cortas la fila metiéndote hasta enfrente.
Supervivencia del más astuto.
Ah, ¿esto es eslogan político?
Julio Ortiz, 2024, por un futuro sin congestión vial.
Si vives en Tijuana o te mueves regularmente entre Tijuana y San Diego, seguro entiendes de lo que estamos hablando.
Tijuana tiene un gran problema de tráfico. Imagínate que regresas del trabajo, tienes hambre, estás cansado y necesitas usar el baño, pero estás atorado, rodeado de puros carros. Las avenidas y las rutas principales están completamente congestionadas con otros carros, buscando la forma de encontrar rutas alternas para cruzar la frontera. Y cuando finalmente logras pasar, es la misma situación del otro lado. Una situación de pesadilla.
Al igual que Natalie, miles de personas pasan horas esperando para cruzar a San Diego e igual para regresar a Tijuana. Y como si no fuera suficiente, dependiendo de dónde vivas en Tijuana, te tardas entre 1 o 2 horas para llegar a tu destino.
Incluso ir a cualquier lugar de esparcimiento como un parque o un cine o hacer algún mandado ya es un problema.
Según unas investigaciones, el congestionamiento vial está costando a la región miles de millones de dólares anualmente en ingresos perdidos y productividad.
Y esto sin mencionar el impacto en el medio ambiente por las emisiones de dióxido de carbono.
La calidad de vida del tijuanense promedio se ha visto significativamente afectada.
Tanto así que los candidatos a la alcaldía de Tijuana incorporaron a su plataforma política resolver el problema de la congestión vehicular durante estas pasadas elecciones del 2024.
Los tijuaneses perdemos más de 75 horas al año atorados en el tráfico, lo que nos cuesta tiempo y calidad de vida a cada uno de nosotros. Por eso, en mi gobierno, trabajaremos con sentido de urgencia para reducir la congestión vial.
En los últimos años, tanto México como Estados Unidos han pactado aumentar la inversión en infraestructura para ayudar a agilizar el flujo transfronterizo de bienes y personas.
Esto también ha llevado a una renovación completa de la infraestructura vial de Tijuana, incluida la construcción del libramiento Playas de Tijuana Otay, que pretende conectar el aeropuerto de Tijuana con Playas de Tijuana.
Un proyecto que muchos ven como una respuesta clave a los problemas de tráfico de la ciudad.
Pero, ¿sí es este el enfoque correcto?
¿Construir más carreteras para los vehículos será la clave para una mejor calidad de vida?
No, I don't think that building roads is going to better the quality of life of the people in Tijuana.
Él es René Peralta, profesor de arquitectura de la Universidad de Oklahoma y una de las voces más prolíficas en arquitectura y urbanismo de Tijuana.
René, al igual que muchos de sus colegas, no está convencido de que construir más carreteras para carros sea la solución.
Well, first of all, it's been proven by research that creating more roads in the short term and long term creates more traffic. So it's almost a one-to-one relationship, meaning that if you increase the road capacity 1%, you're going to increase the traffic with that percentage.
René nos asegura que no es cuestión de opinión. Ya hay estudios que avalan que cada aumento en la capacidad vial implica un aumento correspondiente en la cantidad de coches. Y con el aumento de coches, pues el tráfico y el estrés de los traslados.
Stressful it is for people to move around. It's also not very good for the environment because the more vehicles, you have more CO2 and greenhouse emissions.
Y con el aumento de coches y tráfico, aumentan las emisiones de CO2 e impacta la calidad del aire y de vida de la ciudad.
I wish that the street was close to pedestrians. I don't see any need for cars to be moving around on Revolution Street.
Para René, cerrar algunas vialidades como la famosa Avenida Revolución y hacerlas accesibles exclusivamente para peatones es un paso hacia mejorar la calidad de vida de la ciudad.
Una solución totalmente contraintuitiva.
And I think that is a great example of how you exercise your right to the city, right? By telling the city what you want, by telling the city what you need in your neighborhood.
Pero esos cambios se tienen que exigir, y a esto se le conoce como ejercer tu derecho a la ciudad. Y menciona que a veces en México estamos acostumbrados a solo esperar a que el gobierno decida hacer cosas.
And sometimes in Mexico we're used just to wait till the government decides to do things. But I think we need to learn that we also have the power to be able to change things.
En este episodio nos sentamos a platicar con René y otros expertos para entender las fuerzas que condicionan el cambio en Tijuana.
Exploramos las implicaciones de un enfoque que prioriza los autos y no a los peatones. Y por otro lado, imaginar cómo sería una ciudad que sí lo hace.
Si es tu primera vez sintonizándote a esta temporada, estamos compartiendo historias de personas con soluciones creativas a problemas comunes.
Esta temporada es sobre visionarios e innovadores de la región fronteriza.
De KPBS, esto es Port of Entry,
donde contamos historias que cruzan fronteras.
Soy Alan Lilienthal.
Y yo soy Natalie González.
KPBS On Demand is supported by San Diego Symphony, presenting the 2024 Conrad Prebys Summer Season, starting at the Rady Shell at Jacobs Park on June 28th, with conductor Gemma New and pianist Olga Kern performing Rachmaninoff, Copland, and Rimsky-Korsakov. Tickets at theshell.org.
Entonces, ¿construir más vialidades es la manera de mejorar la calidad de vida de los tijuanenses? René Peralta, profesor de arquitectura, nos dijo que no y nos compartió sus razones. Pero, ¿cómo fue que nos hicimos esta pregunta?
Esta pregunta nos surgió mientras escuchábamos un episodio del galardonado podcast Freeway Exit, del reportero de KPBS, Andrew Bowen, anfitrión y creador de este podcast.
Freeway Exit analiza las consecuencias imprevistas de la creación del sistema de freeways en San Diego.
Y uno de los episodios del podcast de Andrew podría tener una posible respuesta a nuestra pregunta.
Hay un momento en el episodio titulado The Road Ahead, en el que Andrew está paseando en bicicleta en una sección de la Interestatal 15, la cual había sido cerrada por mantenimiento. Escuchemos un poco.
Here on the 15, we pass by hundreds of people, toddlers, seniors, and everyone in between, all with massive smiles on their faces. Families are picking up trash together. Kids are biking around, squealing with excitement. Everyone seems totally blown away by this experience, including me. I've driven on this freeway countless times, but I've only seen it through the windshield. Just standing here and taking it all in, the thing that strikes me the most is the quiet.
Andrew narra la tranquilidad que encuentra al pasear por un freeway totalmente vacío de carros.
Y de acuerdo con la experiencia de Andrew, la respuesta a nuestra pregunta pudiera ser exactamente lo opuesto a construir más carreteras. El sentimiento de retomar un espacio el cual está dedicado exclusivamente para carros te hace apreciar lo que se ha perdido. Andrew lo describe como un cierto despertar. En el clip se aprecia su asombro.
Queríamos aprender más sobre la experiencia que tuvo Andrew. Así que nos pusimos en contacto y acordamos encontrarnos con él en un patio escondido cerca de la estación de KPBS.
Hey, Andrew. Hey, we got lost.
Y estaba tan escondido que nos perdimos buscándolo. La estación de KPBS tiene un par de pasillos que conectan con el campus de la Universidad Estatal de San Diego.
SDSU.
Por la parte trasera. Y como normalmente no andamos por estos lados, pues nos perdimos.
Andrew, how's it going? Let's get a shot of you.
Like you just met.
Like you just met. It's not scripted whatsoever. It's natural.
Totally natural.
Ya cuando por fin nos encontramos con Andrew, le preguntamos sobre su experiencia.
When you're standing in that space without any cars on it, you really feel as like, you know, when you're just as a pedestrian standing there, you know, maybe riding a bike.
Según Andrew, el freeway interestatal 15 se abrió a peatones para un evento llamado Clean California Days.
Días de una California limpia.
Dijo que estar parado en ese espacio tan amplio, sin ningún auto, viendo las personas en bicicleta mientras él iba en la suya, le hizo cuestionarse todo el espacio en la ciudad que está destinado para las autopistas.
Se escuchaba el cantar de los pájaros alrededor y el arroyo Choyas con toda su calma y tranquilidad.
You know, people were just biking and walking up and down this pretty long section of the 15, and it was just like absolutely mind-boggling. Like how
Andrew también notó en otras personas el asombro de estar ahí por primera vez,
como si se les cayera el velo de los ojos y podían apreciar todo ese espacio de una manera completamente diferente por primera vez.
I think like a temporary closure even for just a couple of hours can be a really powerful tool in helping people reimagine these public spaces. It's a shame that Tijuana hasn't really figured this out and embraced it, because some of the best examples of open streets events are in Latin America.
Hay diferentes herramientas que nos ayudan a repensar que la ciudad es para los ciudadanos, comenta Andrew, como cerrar los freeways de vez en cuando.
Lamenta que Tijuana no haya encontrado la manera de incorporar esto, ya que esta práctica inició en ciudades latinoamericanas de países como Colombia, Argentina y Brasil. Hasta Ciudad de México cierra Reforma para darle paso a la vida peatonal.
Sin embargo, Andrew dice que parte del desafío es el debate en torno a la asignación de espacios.
Right now we're seeing so many different problems and debates in our urban life coalescing around a single issue that you can boil it down to, which is the allocation of space. Like how much space in our built environment do we allocate to housing? How much do we allocate to...
Andrew menciona que todos los problemas y debates respecto a la vida urbana se podrían resumir en la siguiente pregunta.
¿Cuánto espacio deberíamos asignar a cada uno de los elementos urbanos como el tránsito, la vivienda y a los lugares de esparcimiento para la vida pública?
That has enough space for us to recreate, to have to spend passive time in our surroundings and not have to be working or not have to be paying for something. There's this concept in urban design or in urbanism about third spaces.
Menciona que San Diego es la octava ciudad más grande de Estados Unidos y que en realidad nunca ha asumido completamente el hecho de que es una ciudad grande en la cual sus ciudadanos pueden tener sus necesidades atendidas.
Y esto podría lograrse, por ejemplo, con la creación de terceros espacios. Esos espacios entre tu trabajo y casa que funcionan para hacer actividades recreativas. Espacios donde se pueda conocer a otras personas y construir conexiones sociales para fomentar la cohesión social. Pues, de acuerdo con Andrew, esto es lo que se necesita para que una sociedad pueda prosperar.
Oye, ¿y cuáles son tus terceros espacios, Nat?
Siento que tengo varios, pero específicamente el Teatro Las Tablas en Tijuana y el Secut. ¿Y tú? ¿Cuáles son los tuyos?
Cualquier lugar que sirva tacos.
¿Cómo no, tacos todo el día o qué?
No, cuando, pues es que ya que no vivo en Tijuana, cuando voy sí los extraño mucho. En San Diego no son iguales.
Sí.
Los burritos están buenos, pero los tacos, No, pero en toda seriedad, un tercer espacio que últimamente me gusta mucho es los miércoles me gusta ir a Balboa Park. Hay un grupo que junta mucha gente y escuchamos vinilos y hay vino y está muy bonito.
Hay que ir.
Para Andrew, exigir estos espacios es lo que entiende por derecho a la ciudad. El énfasis en la inclusividad, equidad, accesibilidad y democracia en los espacios urbanos.
Y la experiencia de ocupar la Interestatal 15 en esa ocasión fue una instancia de esto. Pero entonces, ¿qué pasa con Tijuana? ¿Qué está haciendo la ciudad de Tijuana para mejorar la calidad de vida de sus residentes? Para ayudarnos a responder a esta pregunta, nos reunimos con René, el profesor que escuchaste al comienzo del episodio.
Dimos con René a través de un foro en redes llamado Building Tijuana.
Construyendo Tijuana.
en el que los miembros tienen discusiones sobre urbanismo, arquitectura y desarrollos.
René es uno de los principales contribuyentes y administradores de ese grupo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Julio?
Sí. Hola. Placer. ¿Natalí?
Hola, Natalí. ¿Cómo estás?
Nos reunimos con René a principios de este año. Estaba de visita en Tijuana por las fechas navideñas.
Para nuestra entrevista, le pedimos a René que nos recomendara algún lugar que pudiera ser relevante para nuestra pregunta original y que sirviera como punto de partida para explicar el problema.
Sugirió encontrarnos en un café en la emblemática Avenida Revolución en el centro de Tijuana. Desde el café se puede apreciar el tránsito peatonal y la vida de la ciudad pasar de arriba hacia abajo, así como las construcciones de los nuevos complejos multifamiliares.
Después de pedirnos un café, comenzamos preguntándole sobre su vida y experiencia en Tijuana.
Yeah, I was born in Tijuana. Actually, my parents were born in Tijuana, which is very rare. I come from a family of musicians.
René nos compartió que tanto él como sus padres nacieron en Tijuana, lo cual no es muy común debido a que Tijuana es una ciudad joven, con personas que han migrado de distintas partes del mundo.
Pues bien, dice el dicho, no hay nada más tijuanense que no ser de Tijuana.
La familia de René es la excepción a esta regla.
My family, but I studied in Tijuana when I was a kid, and then I also went to school in San Isidro. And then eventually I went to architecture school in San Diego and then studied in London for a while. And then came back, worked in San Diego for a firm for a few.
Nos contó que viene de una familia de músicos que por muchos años trabajaron donde estábamos platicando.
La Avenida Revolución. Nos comentó que desde niño su educación fue parte en Tijuana y otra parte en San Isidro, por lo que cruzaba diariamente de Tijuana a San Diego durante sus primeras etapas de educación hasta que se formó como arquitecto.
Y después de una maestría en Londres, formó un estudio con su esposa en Tijuana, aunque se ha desempeñado más como académico los últimos años.
Nos dio curiosidad saber cómo era Tijuana durante su juventud. Así que le preguntamos cómo recuerda la ciudad cuando era más joven en los años 80.
When I was a kid, Zona Rio was a project that was being built. I remember going with my father to the racetrack a lot. And that was really an experience because you could see Saturdays and Sundays people from all over California coming to the races, to the ponies.
René recuerda la Zona Río de Tijuana como un proyecto que apenas estaba construyendo, así como muchos fraccionamientos aledaños que hoy son parte central de la ciudad.
También recuerda el turismo que venía de California a ver a los caballos al hipódromo de Agua Caliente, pues en aquel entonces cruzar la frontera no era lo que es hoy.
René agrega que la evolución de la ciudad tuvo diferentes etapas, conforme más gente llegaba a Tijuana de visita con su curiosidad turística o se mudaba para empezar una vida aquí.
Nos explicó que la Avenida Revolución también pasó por esas etapas.
And of course, you would see a lot of tourists. I got to see a lot of the military tourists that used to come, that are not allowed now to come to the city.
Dice haber visto muchos cambios, como los diferentes flujos turísticos.
Como el de los militares de San Diego, que ahora ya no tienen permitido venir.
Y ser testigo de la desaparición de varios lugares emblemáticos que recuerda desde que acompañaba a su papá a sus trabajos de pianista en distintos lugares de la Avenida Revolución.
También tiene muy presente la decadencia y posteriormente el renacimiento de dicha avenida cuando muchas personas aprovecharon los alquileres bajos debido a la situación económica que atravesaba el mundo en el 2008.
And then I saw its rebirth again when a lot of people took advantage of the low rents basically because of the economic decline. And I saw the startup of a lot of interesting places, small cafes, galleries, artists workshops.
René presenció el surgimiento de muchos lugares interesantes como pequeños cafés, galerías, talleres y otros espacios artísticos, justo como en el que estábamos platicando.
Sort of social economic class. So now you're seeing buildings for middle and upper class residents, of course tall apartment high rises, things like that.
Sin embargo, René nos comentó que ahora la ciudad atraviesa otra ola, que él denomina como una ola de gentrificación, donde vemos espacios nuevos que se adaptan a otro tipo de clase socioeconómica.
Complejos multifamiliares para residentes de clase media y alta. Y luego mencionó algo que nos llamó la atención.
Tijuana is like a little, I mean, Revolución is like a little microcosm of the city. You know, you see Revolución change, is what you're seeing being changed in the city, right? You see economic change in Revolución, you see economic change in the city.
Para René, la Avenida Revolución es como un microcosmos de la ciudad, pues según él, se pueden entender los cambios en Tijuana al entender los cambios que están ocurriendo en la avenida.
La verdad tiene un gran punto. Los cambios que se ven en la Avenida Revolución se empiezan a ver en el resto de la ciudad, ya sea para bien,
como lo fue ampliar la banqueta quitando dos carriles de autos,
o para mal,
como demoler edificios históricos para construir complejos de lujo accesibles solamente para algunos.
What I like about this place is that it's still a very, let's say, open and public streetscape. No, the streets are still very much for everybody, right? You sit here in this cafe, you can watch, you know, people going to work.
Nos dijo que a pesar de estos cambios, le gusta que Revolución aún conserva su aspecto abierto y público para todos.
Urbanists call that valet of the sidewalk, right? Of just people coming back and forth. And I love that. I love that hasn't disappeared.
Pero René dice que también hay fuerzas clave que impiden que Tijuana sea diseñada de una manera que mejore la calidad de vida de sus habitantes.
Una de esas fuerzas es lo que él llama el urbanismo de mercado.
Tijuana is a pretty much city designed by globalization. So meaning that the market designs Tijuana.
Dice que Tijuana es víctima del urbanismo del mercado porque es una ciudad diseñada por la globalización.
Y que tendemos a construir donde se puede porque así es como la ciudad sobrevive.
So if tomorrow there are 10 factories coming from Asia, you know, to manufacture things for the US here, you're going to have 10 new factories and you're going to have 10 new neighborhoods where people are going to be living because they're coming for that work.
Por ejemplo, dice René,
si mañana llegan a Tijuana 10 fábricas de Asia para fabricar productos para Estados Unidos, la ciudad no solamente va a tener 10 nuevas fábricas, sino también 10 nuevos barrios donde la gente va a vivir porque viene a la ciudad específicamente a trabajar, lo que significa que la ciudad va creciendo y creciendo con nuevas partes que antes no existían, solamente para servir ese interés.
And therefore now you have a new part of the city, and that's how the global economy plans the city.
René nos explicó que el urbanismo de mercado es lo que se ve en la Avenida Revolución y en muchas partes de la ciudad.
En lugar de que la ciudad se desarrolle con un plan urbano, se desarrolla porque hay oportunidades de mercado, puesto que la tierra es barata y la oportunidad es de quien la toma.
Como consecuencia, se limitan las consideraciones para proyectos públicos con más espacios de esparcimiento para la ciudadanía y solo se siguen construyendo complejos accesibles para un privilegiado sector de la población.
And so that's why we tend to just build wherever we can, because that's kind of how the city survives, right?
Qué loco. Eso explica mucho. Los edificios altos, las fábricas y prácticamente todo lo demás que está construido.
Exacto. Todo es oferta y demanda.
But there isn't really a project, right? There isn't really a public project, a public program for the city and, I mean, for the street. And I think that's missing, you know? I think that's missing. We need more spaces than just apartments.
Y como no hay proyecto municipal, se sacrifican los proyectos públicos.
Un esfuerzo para resistir esta corriente, según René, es que Avenida Revolución estuviera completa y exclusivamente disponible para los peatones.
I wish that the street was close to pedestrians. I don't see any need for cars to be moving around on Revolution Street. They can't park on the street.
No ve necesidad de que los autos estén circulando, pues de acuerdo con René, es la calle más importante de la ciudad y merece esa consideración.
Y cerrar la calle Revolución, para René, es donde entra el derecho a la ciudad.
First of all, the right to enjoy, the right to be in the city, And also not only the right to be in the city, but also the right to model the city and change the city as collectively.
Lo que para René significa tener el derecho a la ciudad es que todos tengamos en primer lugar el derecho a disfrutar de estar en la ciudad y el derecho de moldear la ciudad y planearla de manera colectiva.
Nosotros como ciudadanos también tenemos el derecho de decir cómo queremos que esta ciudad cambie, se mueva o mejore.
So it means that we as a public have also the right to say how we want the city to change, to move, to get better.
Y todo eso suena genial. Pero ¿qué pasa cuando nos quedamos sin espacio? ¿Y qué pasa si ese espacio significa algo para la comunidad?
El urbanismo de mercado no solo es una amenaza para el desarrollo urbano, sino también para la preservación de la identidad arquitectónica de la ciudad. René nos dio el siguiente ejemplo.
So, if we have this market urbanism, I can, you know, talk to a building owner who has a building from the 1950s that was done by a very famous architect, but if he is not convinced and he doesn't want to, there's nobody to force him to keep the building.
Digamos que hay un edificio con más de 50 años de antigüedad y el dueño quiere vender para dar paso a su demolición y traspasar la propiedad porque pues hay un interés de construir un edificio multifamiliar.
And if he sees that there is an economic benefit to either demolish or sell that building, he will. And that's how the market urbanism works, right?
And so, si el dueño del edificio tiene un beneficio económico por delante, simplemente va a venderlo, porque no hay mecanismos que lo impidan.
Como tampoco hay mecanismos fiscales que incentiven su preservación. Y dice que lamentablemente no contamos con un gobierno fuerte que defienda estos espacios o edificios importantes para la ciudad, ya que no existe ningún tipo de política que los proteja.
So that's another challenge we have.
KPBS On Demand is supported by San Diego Symphony. David Newman conducts the orchestra performing the music of John Williams, including Harry Potter, Indiana Jones, Star Wars, E.T., Close Encounters of the Third Kind, Jaws, and more. June 29th at the Rady Shell at Jacobs Park. Tickets at theshell.org.
Estás escuchando Port of Entry.
Estamos hablando con René Peralta, arquitecto y urbanista de Tijuana. René argumenta que el urbanismo de mercado es una amenaza para una planificación urbana más inclusiva y para la identidad arquitectónica de la ciudad.
It's not only the politicians. It's not only the planners. It's not only the economic sector that are saying, it's not only the people who are building these high-rises. It's all of us who have the right to say where and what we want the city or how we want the city to be developed.
Para René, no solo son los políticos, los urbanistas o el sector económico los que tienen la última palabra para decidir cómo se diseña la ciudad.
Somos todos.
Con ese último punto nos despedimos. Pero antes de irnos, le preguntamos si había alguien más involucrado en este asunto. Mencionó a un viejo contacto de nuestro productor.
¿Qué onda?
¿Qué onda, Cherlin? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, aquí.
Oye, nuestro productor se puso en contacto con Charlene Ceniceros, una arquitecta y consultora que siempre está al frente defendiendo diferentes puntos emblemáticos de la identidad arquitectónica de Tijuana.
Ah, okay. Ok, ahí te veo, por allá, yo como en 5 minutos.
Ándale, pues, bye. Bye, bye.
Pidió verse con nuestro productor Julio en un lugar especial.
Plaza Central del Toreo. Estamos en la Plaza Central del Toreo. This used to be the old bullfighting ring. Well, they used to have the old bullfighting ring in the stadium. Now it's a couple of high-rises, plaza, and a couple of corporate buildings.
Charlene, ¿cómo estás?
Bien, bien. Tiempo sin vernos. Sí.
¿Qué tal? ¿Aquí te quieres sentar o...?
Sí.
Perfecto. ¿Cómo has estado?
Bien, bien.
Cuéntame.
Se encontraron en la Plaza Toreo de Tijuana.
Una plaza rodeada de tres torres corporativas.
Julio le preguntó por qué eligió ese lugar.
¿Qué pasó aquí? Aquí había antes una plaza de toros de Tijuana. Se demolió aparentemente, bueno, la justificación fue porque era, tenía daño estructural, ¿no? Sin embargo...
¿Tú querías?
Probablemente sí, pero hubo elementos que se pudieron haber rescatado y continuar desde la persistencia, desde, o sea, en la entrada, por ejemplo, y que pudieron haber tejido mejor el proyecto de realmente generar un diálogo entre lo que era la Plaza de Toros y los proyectos de ahorita.
La icónica Plaza de Corridas de Toros de Tijuana estuvo ahí por casi 70 años. Fue parte de la vida cultural de Tijuana desde los años 40 hasta los inicios del 2000. Incluso se filmó un episodio de I Love Lucy ahí.
Definitivamente no se hizo, pero justo te cité aquí porque vamos a hablar de un tercer factor, ¿no? Ya hablamos de ciudadanía, ya hablamos de gobierno, pero ¿qué pasa con lo privado? Mucha gente se queja de los desarrollos verticales que causan tráfico, ¿no? O de lo comercial. Estamos aquí justo en una plaza que es privada. O sea, la pagan, el mantenimiento lo pagan todos los dueños de estos edificios. Pero sí es interesante ver que desde la iniciativa privada también se puede aportar espacios a la ciudadanía, ¿no? Entonces, ahí entra otro factor. Que hicieron lo que pudieron, pero que pudieron haber hecho más, y hay otros que de plano no hacen nada. Entonces, es por eso importante el diálogo con los desarrolladores.
Para Charlene, la iniciativa privada no es una fuerza a detener, sino a encauzar.
Pero tampoco es tan fácil. Charlene argumenta que Tijuana se encuentra entre la espada y la pared.
Hay una verdadera necesidad de planificación urbana efectiva de espacios públicos, pero la ciudad se ha estado enfrentando a un desafío insuperable.
Cuando estudiaba la maestría era que las ciudades latinoamericanas crecíamos, la tasa anual de crecimiento poblacional era un 4 o 5%, y una ciudad típica en el resto del mundo, vamos a decir un país desarrollado, era como un 1%, ¿no? Por decir, Tijuana llegó a tener en el peor de sus momentos hasta el 11%. Ahorita creo que está como en ese 4%.
Tijuana ha sido impactada por una explosión demográfica.
Pues son las grandes migraciones de personas que dejan las zonas rurales para migrar a la ciudad más cercana, ¿no? Y si a eso le ponemos en el factor Tijuana, que la gente migra a querer cruzar a Estados Unidos, pues por eso tiene esos impactos. Pero lo puedes ver en cualquier parte del mundo. Tú que, por ejemplo, estuviste en Brasil, ves las favelas, creo que en el área andina le llaman las chibolas, en Venezuela también. O sea, con que googlees cualquier parte de ciudad de Latinoamérica, va a haber esas zonas de vivienda informal.
La verdad, siento que tratar de pensar en cómo diseñar o planear Tijuana para sus ciudadanos es como nadar contra la corriente fuerte del urbanismo de mercado y la explosión demográfica.
¿Corriente? Para mí se siente más como un ciclón en este punto de la historia.
¡Qué feo! Pero entonces, ¿por dónde empezamos para hacer de la ciudad un mejor lugar para su gente y para los espacios públicos que fomentan la comunidad?
Sea más asequible o más welcome.
No, bueno, obviamente el tema de nomás de no caminar en lo oscurito ya te es un paro de siendo mujer, o sea, una cuestión bien básica. Ni en Tijuana ni en San Diego hay iluminación a nivel banqueta. Eso es algo súper de cajón en cualquier ciudad digna del mundo, ¿no? Si te fijas, las iluminaciones dan nada más al carril. Entonces, ¿qué tienes? Pues, banquetas inseguras en todos lados, incaminables.
Para Charlene, la planificación urbana se ha quedado corta en garantizar la seguridad peatonal y accesibilidad en lugares como Tijuana y San Diego.
Este problema, combinado con situaciones como la falta de vivienda y la infraestructura insuficiente para personas con discapacidad,
como rampas, líneas táctiles y señales auditivas para personas con discapacidad visual,
hace que moverse por las ciudades sea extremadamente difícil.
Los semáforos, es que no hay semáforos, deja tú, no hay semáforos ni de los que ves, peatonales. Ahora imagínate, en una ciudad normal, ya no le voy a decir digno, en una ciudad normal hay semáforos auditivos, ¿no? Para que una persona que no puede ver pueda cruzar la calle.
Charlene dice que parte del problema es la falta de exposición que tienen los diseñadores urbanos locales a otras posibilidades en otras partes del mundo.
Y también ese es el gran problema de los diseñadores urbanos aquí. Bueno, que habemos muy pocos aparte. Si nunca han salido de Tijuana y de San Diego, nunca van a ver que existen otras cosas, ¿no? Entonces, es por eso lo importante de salir a ver que existe en el mundo exterior y darnos cuenta lo mal que estamos en todo esto, ¿no?
En otras palabras, no podemos conocer todas las posibilidades que existen si solo nos quedamos en nuestra burbuja.
Hizo énfasis en la importancia de explorar y aprender del país y del mundo para identificar y corregir fallas en sus propios entornos urbanos.
Pues ya están haciendo en todos lados. El malecón de La Paz quedó increíble. En Monterrey se están haciendo ciudades completas. Obviamente eso no existía hace 20 años. En México ya podemos ver ejemplos reales de que han convertido todo esto, ¿no? Obviamente, pues estoy en Barcelona, pues puedes caminar a donde quieras, a la hora que quieras, vas a estar segura, vas a estar sombreada, no te vas a caer. O sea, si me explico, Ciudad de México también tiene partes muy bien resueltas. En sí, la verdad, las ciudades europeas son las que tienden más a meterle a esto, ¿no? Pero si nos vamos también a ciudades como Nueva York, pues también tiene una cuestión relativamente sencilla de caminar. ¿Qué otros ejemplos? No conozco, la verdad no conozco como toda la parte este de Estados Unidos, pero creo que pudiera haber alguno que otro ejemplo. Las grandes ciudades latinoamericanas, Buenos Aires, Río de Janeiro, ciertas zonas, Sao Paulo, eso, ¿no? Curitiba, que no es así, no conozco, pero que bueno, que sí. Se entiende que es ciudad modelo y no sé qué, todas estas cosas.
Aunque ser la ciudad más inclusiva, equitativa, accesible y democrática sigue siendo un reto difícil, hay espacios sencillos que cada ciudad puede comenzar a tomar, como proteger sus lugares culturales e históricos.
Iluminar banquetas o cerrar calles para su esparcimiento público. Lo cual nos lleva de regreso a Andrew, andando libremente en su bici en la carretera interestatal 15.
Y experimentando un momento de revelación en la tranquilidad y paz de ese espacio desocupado por carros y tomado por los peatones.
I'm just struck by hearing the birds chirping on a freeway. Like you would never hear that if you were standing here with all of the cars driving by.
No, and this is like the visceral experience of our urban and natural environment that, you know, massive car infrastructure drowns out.
Momentos como ese, en los que Andrew puede reconocer que el espacio está destinado para él y para las otras personas, no solo para los carros, son esenciales para entender cómo podemos diseñar mejor la ciudad.
Estos momentos nos permiten comprender que tal vez resistir o encauzar el urbanismo de mercado y gestionar mejor la explosión demográfica podrían ser la clave para obtener una mejor calidad de vida en nuestra ciudad.
Y quizás, empezando por cerrar la Avenida Revolución en Tijuana por un día o unas horas de vez en cuando, podría encender el espíritu de los tijuanenses a exigir su derecho a la ciudad.
Si aún no has escuchado el podcast de Andrew, Freeway Exit, visita kpbs.org/freeway-exit.
Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco.
Adrián Villalobos es el productor técnico y el diseñador sonoro. Elma González Lima Brandao es nuestra editora.
Lisa Morissette es la directora de programación de audio y operaciones.
Este episodio fue traducido por Natalie González y Julio Ortiz Franco.
This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people.
This project was also made possible with support from California Humanities, a nonprofit partner of the National Endowment for the Humanities. Visit calhum.org.
Soy Alan Lilienthal.
Y yo soy Natalie González. Nos vemos pronto.
KPBS On Demand is supported by San Diego Symphony. Vocalist Audra McDonald joins the San Diego Symphony Orchestra in an evening of Broadway favorites by Rodgers and Hammerstein, Stephen Sondheim, George Gershwin, and many others. June 30th at the Rady Shell at Jacobs Park. Tickets at theshell.org.